Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. Síntesisglobal.com.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs. Marta Yolanda se une con nosotros en el siguiente segmento y pues hoy tendremos un programa interesantísimo. Vamos a tener muchas notas y uno de los temas principales que vamos a estar hablando hoy es acerca del B11529. B.1.1.529. ¿Qué es eso? Pues es la nueva variante del coronavirus que encontraron recientemente en Sudáfrica y resulta que de ayer para hoy, se recuerdan que ayer ya lo habíamos mencionado, que habían descubierto esta nueva variante y de ayer para hoy pues se ha vuelto así la noticia en el mundo, al grado que hasta se cayeron las bolsas, bajó el precio del petróleo y varias reacciones que se han dado en Europa. Prohibieron todos los vuelos que vengan desde Sudáfrica, bueno, desde el sur de África, ni siquiera de Sudáfrica. Ese es uno de los temas principales que vamos a hablar, de cómo esta noticia acerca de esta variante, cómo cambió las cosas en 24 horas y pues vamos a ver, de hecho aquí en Guatemala, hasta aquí en Guatemala ya están ahorita poniendo los lineamientos para prohibir el ingreso de personas que vengan de África, del sur de África, y veremos al final en qué concluye todo eso, pero por el momento pues hoy, repito, ha tenido efectos significativos en las bolsas, en los vuelos. Se recuerdan que este, por lo menos en Estados Unidos, es el fin de semana de mayor cantidad de vuelos y de pasajeros hay normalmente en el año, y se espera que este año pues sea mucho mayor la cantidad de los pasajeros que hubo el año pasado. Pero ahora pues están también afectando este tipo de cosas que por el momento pues todavía es un pánico lejano, pero ya ha tenido sus repercusiones como he mencionado. Así que pues ese es uno de los temas principales que vamos a estar comentando hoy. También Pfizer y BioNTech ya también anunciaron hoy que en 2 semanas van a tener ya resultados de las pruebas que ya están empezando a hacer de qué tan efectivo es la vacuna de Pfizer-BioNTech con relación a esta nueva variante. Pero la cosa es de que el punto es de que se ha vuelto la noticia en el mundo de ayer para hoy esta nueva variante descubierta en Sudáfrica. Pero pues también vamos a hablar de otros temas aquí en Guatemala. El tránsito, cómo se ha ido incrementando, y ya ahorita la movilidad pues ya es en algunos de los segmentos que mide Google ya es incluso más alto de lo que era antes de la pandemia. Y pues no sé si usted ayer fue a celebrar el Día de Acción de Gracias en algún lugar, pero el tránsito ayer en la tarde pues estaba bastante complicado. Y pues ese es otro de los temas que vamos a estar comentando. También vamos a hablar un poco con relación a las declaraciones del presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria con relación a la economía de Guatemala, cómo está mejorando y las perspectivas que ven para el cierre del año. Y pues esos son algunos de los temas que vamos a estar comentando hoy. Y pues ahorita nos vamos a ir a una pausa, pero antes de irnos a la pausa, quiero recordarles que hoy es viernes y primo de Roma lo sabe. Y hoy precisamente tengo un gelato aquí de ron Zacapa para disfrutar este viernes, y yo lo invito a que usted también aproveche para disfrutarlo ahorita el fin de semana. Lo puede, si lo pide ahorita mismo, pues probablemente lo va a poder disfrutar cuando esté terminando de comer, para usarlo de, para tenerlo hoy mismo de postre, el gelato de primo de Roma de ron Zacapa. Y ya sabe que lo puede pedir a domicilio, lo puede pedir al WhatsApp 3190-9912 o puede llamar al teléfono 2437-7599. El teléfono es 2437-7599 y el WhatsApp es el 3190-9912, en donde usted puede pedir los gelatos de Primo de Roma, que se los lleven a domicilio. Y si usted quiere ir a probar los sabores antes de comprar un litro, pues puede ir a cualquiera de las tiendas. Está la que está aquí en el Centro Comercial Fontavela, aquí a 2 cuadras del Géminis. Puede ir también a la tienda que tienen en el tercer piso del Oakland Mall. Y puede ir también en Pradera Concepción. En esas 3 ubicaciones están las tiendas de Primo de Roma, donde usted puede ir a probar los sabores antes de comprar ya sea un conito o un litro o un galón de una vez de gelatos de Primo de Roma para las, todas las reuniones que pueda tener. Y vamos entonces a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Qué gusto es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, saludarlos y unirme a la transmisión de Libertópolis al mediodía. Después de que Jorge, en el segmento anterior, lo único que hizo fue presentar los temas que vamos a abordar. No profundizó en ninguno, ¿verdad, George? Buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda. No, solo dije algunas cositas que estaban pasando.
Ay, no, George, tenemos que hablar seriamente acerca qué es lo que se hace en el primer segmento de Libertópolis, por aquello de que suceda lo que sucedió hoy, que había un tránsito terrible. No sé quiénes, como yo, se quedaron trabados en la Avenida de las Américas viajando de sur a norte. Por supuesto que el problema estaba en el obelisco, y más que en el obelisco, en el Boulevard Liberación, y eso trabó toda la Avenida de las Américas. Entonces, todos esos imprevistos, que no sé si son ya una señal de que nos acercamos cada vez más a las fiestas de fin de año, George, y por tanto, pues va aumentando el tránsito en nuestro país, que es, por cierto, una de las notas para que, digamos, que en tránsito anunciado no existen desesperados. ¿Te gusta ese refrán que recién me acabo, pienso, de inventar? En tránsito anunciado no existen desesperados. ¿Para qué? Para que lo tomemos con calma, apreciables oyentes. Pero efectivamente, ese problema que había, que se genera en el Boulevard Liberación, no sé en qué parte específica, porque yo seguí recto para la Reforma para llegar lo más pronto posible acá y comentar esas notas que Jorge no trató a profundidad en el primer segmento. Principalmente aquella que les anunciamos nosotros en Guatemala, uno de los primeros, que es la nueva variante del COVID-19 que apareció en Sudáfrica, que es la que hoy ocupa el comentarios acerca de esta nota, la que ocupa los principales titulares a nivel internacional, y ya se empieza a mencionar también a nivel nacional, que por cierto, más allá de comentarles de qué se trata con un poco más de detalle lo que dijimos ayer o de lo que Jorge pueda haber comentado, es increíble ya los daños que ha provocado a nivel económico con las caídas de las bolsas, la caída del precio del petróleo, que por supuesto que queremos que baje el petróleo, pero no por miedo, como también afectó a las criptomonedas. Pero, en fin, como Jorge no ha tratado de este tema, vamos a comentar con más detalle. No lo has tratado, ¿verdad, George?
Solo pinceladas.
Pero bueno, apreciables amigos, ya que ya les había comentado el tema del tránsito, lo que nos afecta sin duda a todos. ¿Yo por qué no puedo entrar aquí? Ahí está. Es que no sé ahora cómo me han instalado un nuevo, ya no es Google el que estamos usando, sino es, ¿cuál es el que estamos usando, George? O por lo menos yo. Este es el de, ¿cuál es? Bueno, por cierto que después vamos a comentar una nota, ni enterado está George. Este, mira, George, este es el de Microsoft.
El Microsoft Edge.
Sí, pero bueno, igual no me abrió la página que yo necesito que me abra.
Bueno, puedes abrir también, ahí está el Google también.
Sí, ahí está el Google, pero me abre ahí. Pero bueno, en fin, lo que yo quería comentarles, George, ya que tú aparentemente estás más adelantado que yo, es por qué el tránsito será más complicado a partir de este fin de semana en Guatemala. Este fin de semana que parece que comenzó hoy. Bueno, desde ayer lo complicó Jodiel Acevedo, que está saliendo, como bien saben los oyentes, a conseguir más privilegios, a que le den más dinero del que nos expolian a la gente trabajadora en Guatemala, con ninguna excusa, porque ni siquiera están yendo los maestros a trabajar. Y el trabajo, la mayor parte, la están haciendo los padres de familia. Así que es absurdo. Pero de nuevo, no hay hasta este momento, por más exabruptos que haya tenido el hoy presidente Alejandro Yamatei, cuando era candidato, no hay ninguno que tenga los pantalones de poner en su lugar al corrupto de Jodiel Acevedo. Pero, en fin, George, ya tenés la nota del tránsito para que le comentemos a los oyentes y estén preparados. Adelante, George.
Pues básicamente por las compras y las reuniones de fin de año, que este año parece que sí van a haber bastantes más que el año pasado. Y eso es la razón principal de por qué se está incrementando el tránsito. Según Amílcar Montejo, van a estar circulando ya a partir de esta semana 1.2 millones de vehículos en la ciudad. Y se siente precisamente en el tránsito que hay en las en la ciudad.
Más de un millón de carros va a circular solo en la capital este fin de semana.
Sí, y especialmente, ¿y por qué este fin de semana? Pues básicamente porque este fin de semana se habrán enterado, digo, o sea, a menos que vivan bajo una piedra, porque por todo lado le llegan a uno ahora anuncios de, y ahora están las ofertas del Viernes Negro y del Black Friday y del Black November y de un montón de
De todos los colores, porque en Guatemala hay, o sea, aquí es arcoíris. Blanco, negro, morado, lo que tú querrás, George. Lo importante es que van a ver, dicen, ofertas. Vamos a ver qué tan buenas son esas ofertas.
Así es, y pues precisamente Por esa es una de las principales razones por las cuales se aduce que es a partir de esta semana pues va a incrementarse, de este fin de semana va a incrementarse considerablemente el tránsito, que realmente desde ayer y en parte por Jodiel y sus
ayer fue Jodiel pero el que también, lo fregó.
Pero también por la reunión de Acción de Gracias.
De Thanksgiving.
De Thanksgiving.
Todos los que iban a comprar sus chucos, sí, y sus paches, como sí teníamos la discusión ayer.
Exactamente, pero de que fueron un montón, por lo visto fueron un montón, entonces porque también ayer en la tarde, ya después de que había pasado la manifestación de Jodiel y sus achichincles, pues resulta que también hubo bastante tránsito ayer en la tarde y noche, y pues presumo que esa es la razón principal.
Pero
así que no solo la costumbre del pavo y versus chucos, sino también la de las ofertas después del día de los chucos y de los pavos.
Por cierto, George, que bueno, vamos a dejar el tema en el cual vamos a profundizar a pesar de todo lo que ya les dijo Jorge, el tema de esta nueva variante del COVID-19 o del SARS-CoV-2 que fue identificada recientemente en Sudáfrica y que ya fue reportado el primer caso en Bélgica, pues vamos a hablar de eso y otros temas importantes a tomar en cuenta para no dejarnos manipular y que regresemos al miedo ese terrible, que es increíble cómo parece que hay una confabulación, una connivencia con ciertos medios de comunicación amarillistas junto con los gobernantes y los funcionarios de organismos internacionales que presentan de tal manera las noticias con el objetivo de generar miedo. Pero por lo menos en el caso de Europa y en particular de los Países Bajos, Jorge, ya más que miedo lo que está provocando es una rabia en cada vez más de los ciudadanos de esos países, que por cierto, Pfizer anunció que en un par de semanas ellos sabrán si la vacuna, al menos la vacuna de ellos actual, es resistente contra esta nueva variante del SARS-CoV-2, y que de todas formas, igual que no se preocupen, que si acaso no fuese lo suficientemente efectiva en contra de esta nueva variante, pues en 6 semanas ya tienen la nueva vacuna que usted se podrá aplicar como la tercera, ya les tocaría, o la cuarta, o la quinta, ya perdí yo la noción. Yo por eso lo que hago es tomar mi equinaciable en líquida de ELA todos los días sin falta. Pero regresando al punto, George, esa prohibición que también les comentaste, me imagino, a los oyentes, que ya hay para que personas que han estado en varios países, en el caso de Europa, si recuerdo correctamente, prohibieron algunos países ya la entrada de 7 naciones surafricanas, entre ellos, por supuesto, Austria, Bélgica, el Reino Unido, los Países Bajos, prohibieron entradas de personas que van de esos países, que también en Guatemala pelas se puso Yamatei, dicen, y ya prohibió la entrada también de las personas que vienen de estos lugares, que pienso que no deben de ser muchas. El problema es que si ya salió, y como ayer mencionábamos, ayer, si recuerdo correctamente, uno de los países que comentábamos en los cuales ya estaba esta variante era Hong Kong, ahorita ya sabemos que hasta en Bélgica, y probablemente en otros países, principalmente los europeos. Si esa es la cepa responsable del aumento de los contagios, que no de las muertes, y eso hay que repetirlo, Jorge, hasta el cansancio, y para eso presentamos las gráficas. Sí, en Europa hay un aumento importante de contagios, y puede ser, yo espero que no sea así, y que los guatemaltecos estemos atentos a lo que está pasando y que no castiguemos más nuestra vida y nuestra economía por lo que sucede en otros países, y que nosotros en lo individual no esperemos que lo haga el presidente. Busquemos las formas de fortalecer nuestro sistema inmunológico, que es por eso yo todos los días, o casi todos los días, de vez en cuando lo olvido, pero casi todos los días les recuerdo a los oyentes lo importante que es cuidar su sistema inmunológico, y que por eso tienen, yo por eso, para cuidar mi sistema inmunológico, tomo la equinacia blend líquida de ELA y el aloe vera gel de ELA, porque hay muchos que solo toman la equinacia. Yo tomo ambos, porque para mí lo más importante es mi salud, y la voy a cuidar frente a todas estas amenazas. Pero bueno, vamos a hablar lo que nos haga falta hablar de este tema. Después de que logremos al fin hoy, Jorge, terminar la conversación que iniciamos hace el martes pasado con Francisco Sánchez Urra desde Santiago, Chile, en lo que respecta a las elecciones en este país del fin de semana pasado. Recordando, y también en algún momento lo tenemos que mencionar, Jorge, que este domingo hay elecciones generales en Honduras sumamente complicadas. Y repito, o sea, cuando veamos las barbas de nuestro vecino arder, hay que poner las nuestras en remojo, todavía mejor, como me gusta a mí parafrasear a George Santayana, que no es este George que está aquí acompañándome, disfrutando su gelato de primo de Roma. ¿El tuyo qué es?
De Ronzacapa, ¿de qué otra cosa podría ser hoy viernes?
Y ya les recordaste a los oyentes dónde los pueden pedir. El mío es de limonchelo. Pero bueno, no es este George Jacobs, como realmente se pronuncia, al que me refiero, sino a George Santayana o Jorge Santayana. Y yo lo voy a parafrasear para aquellos que han leído a Santayana. Lo voy a parafrasear una de sus frases más célebres de la siguiente manera. Si no aprendemos de los errores de nuestros antepasados, no el pasado, de nuestros antepasados, y le agrego, de nuestros contemporáneos, veamos Venezuela, Nicaragua, Honduras, el mismo Chile, Perú, etcétera, estamos condenados a repetirlos. Así que es importante que pongamos atención a las elecciones de Honduras. Pero primero, repito, vamos a terminar en el siguiente segmento la conversación con Francisco Sánchez Urra desde Santiago, Chile. Y hoy también tenemos una invitada muy especial vía Zoom, a quien probablemente algunos de nuestros oyentes no conocen y yo espero que otros sí, porque es una deportista y empresaria muy particular e imparable. ¿Por qué? Porque no para de buscar su sueño, pero ya ella, María Micheo, les contará por qué les contará su historia y nos espero que esa historia de María, además de motivarnos e inspirarnos, también nos mueva a apoyarla para alcanzar este sueño que sin duda, si lo alcanza, podrá poner el nombre de la Guatemala de todos, aunque sea una victoria de María Micheo, pondrá el nombre de Guatemala en alto en un deporte que no es poco comentado en Guatemala, pero más aún cuando es una mujer que lo practica, el boxeo. En fin, vamos a platicar con María Micheo vía Zoom desde México, porque ahí se encuentra entrenando, preparándose para esta, tal vez, ya María lo confirmará, la más importante de sus peleas. Pero, amigos, antes de eso, pues también tenemos muchas otras notas que compartir con ustedes. Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad.
Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y le agradecemos a todos los amigos que se están conectando con nosotros, nos están saludando y sobre todo a aquellos que están compartiendo nuestro programa. Más adelante los vamos a leer al aire sus comentarios, pero en este segmento, tal y como les habíamos anunciado, vamos a conversar con Francisco Sánchez Urra acerca de las recientes elecciones en Chile y qué se puede esperar para la segunda vuelta del 19 de diciembre y analizar los escenarios dependiendo de quién quede como presidente. Recordarán los oyentes que comenzamos esta conversación el martes pasado, pero por un problema de internet que se quedó Francisco sin internet, no pudimos terminarla. Así que qué bueno que al fin pudimos encontrar este espacio, Francisco, para poder continuar esta importante conversación contigo. Bienvenido, Francisco.
Muchas gracias, les pido disculpas por lo sucedido hace un par de días. La verdad que fue un fallo a nivel general en la ciudad de Punta Arenas. Yo me encuentro en la capital de la región de Magallanes y Antártica chilena, donde hay ciertos problemas de comunicación, a veces que se ven afectados por las fuertes ondas de viento, rachas que alcanzan incluso los 170 kilómetros por hora, y nos jugaron una mala pasada hace un par de días, así que les pido disculpas. Reitero que para mí siempre es un placer hablar y estar en comunicación con Guatemala, es un país que yo tengo profundo cariño y donde tengo grandes amigos como Ramón Parillada y Luisa Cuadrado, siempre están en mi corazón.
Francisco, yo menos mal que fue, ya explicaste que no es que nos hayan cortado cuando te hice la pregunta, y ahí vamos a retomar la conversación, de que pues bueno, ya habías presentado, y te pediría que le brevemente les recordes a los oyentes, y por si acaso no escucharon la primera parte de esta conversación, les recordes a los oyentes quiénes son los dos candidatos que juntos entiendo que acumulan alrededor del 55% de los votos, que significan, yo pienso que es importante, Andrés Oppenheimer en una columna reciente hacía ver que esos extremos, como él los llama, representan el 55% de la población, lo que significa que todavía hay un 45% que es término medio, ni fu ni fa, diría. Y que sin duda pienso que la mayoría es realmente, como sucede también en nuestro país, y es lamentable, pero es indiferente. Pero quisiera que le explicaras a los oyentes quiénes son los dos candidatos que van al balotaje del 19 de diciembre, las principales promesas de campaña de cada uno de los candidatos, y que después de eso comentes que qué pasaría dentro del contexto, cuáles serían los escenarios dentro del contexto de una nueva constitución en Chile, que según los reportes que se han dado, o a lo mejor tú nos puedes actualizar de una forma, espero, optimista, racional en lo que respecta al futuro, pero por los comentarios que se han hecho y el pensamiento de quienes integran esta asamblea constituyente, esta constituyente chilena, pensaría que parte de lo que propone el candidato que quedó en segundo lugar va a estar incluido ya dentro de la Constitución. Entonces, la pregunta que yo te hacía cuando te perdimos es que si acaso queda ¿qué realmente va a poder hacer dentro de esta Constitución, si es que entiendo aprobada en una consulta popular por los chilenos, la nueva Constitución? Y si no es aprobada, ¿qué sucede? En fin, tantas preguntas, Francisco, que mejor me quedo ahí y te paso los micrófonos para que tú nos pongas al día. Adelante.
Bueno, esa es una gran pregunta que creo que millones de chilenos nos estamos realizando durante los últimos años. Voy a comenzar por el tema de la Constitución. Actualmente Chile está en una asamblea constituyente donde se está, en teoría, redactando una Constitución en donde claramente hay unas fuerzas políticas activas de izquierda que están dominando el debate. Yo soy bastante crítico respecto al accionar de esta convención constitucional. Se ha visto prácticamente de todo. De hecho, ayer habían denuncias respecto al mal uso de dinero. La convención constitucional está funcionando durante esta semana en la región de Biobío, cerca de, a 500 kilómetros de la capital, con la intención de descentralizar el debate. Las grandes críticas que radicaron de esto fue que el exceso de gastos en hoteles de lujo, alimentación, fiestas de medidas en el hotel, lo cual no habla tampoco de un tema serio. Esta convención constituyente, los constitucionales que se llama, al poco tiempo de andar, solicitaron aumentar su dieta al doble, manifestaron que necesitaban pagar asesores en tema de derecho, específicamente abogados, porque ellos no entendían realmente cuál era su trabajo. Por lo tanto, es un proceso bastante complejo. Es un proceso complejo que en realidad nadie sabe lo que va a salir de ahí. Claramente el debate nos lleva a entender de que va a ser una constitución ampliamente estatista. Chile, yo creo que va a retroceder a parámetros de los años 50, quizás 60, desde el punto de vista de la Constitución. Los grupos que apoyan esta Constitución, la cual tiene que tener un plebiscito o una consulta popular de salida, son los grupos de la extrema izquierda, y se ha manifestado en el debate que esta consulta de salida o de ratificación no va a ser necesaria de realizar, lo cual ha puesto las luces de alarma frente a una gran cantidad de población que lo que busca es que realmente una constitución que nace en una situación de violencia y de desgobierno en realidad termine lo menos malo posible. Muchas de estas ideas son las que defiende Gabriel Boric, que fue quien salió segundo en esta primera vuelta presidencial. Como los auditores no tienen por qué saberlo, pero es una persona relativamente joven, que lleva prácticamente 10 años en el ámbito político activo, estudiante de Derecho que no egresó, acusado de hurto, una persona que ha sido acusado de acoso sexual, de acoso callejero, y que por diferentes motivos llegó a ser candidato presidencial. Esta es una izquierda más relacionada con el mundo gramsciano y abiertamente estatista y muy violento, justifica el accionar de la guerrilla, de grupos armados durante la década del 90 incluso, bastante pasado el régimen militar, y actualmente él está reconfigurando su imagen comunicacional para parecer un tipo mucho más sensato. Ejemplo de esto es que ahora se peina, que utiliza anteojos para parecer un poco más intelectual, utiliza corbata, chaqueta, cosa que hace un par de meses simplemente no utilizaba. Por otro lado, tenemos a José Antonio Kast, que es un candidato que es liberal desde el punto de vista económico y conservador desde un punto de vista más institucional. El programa de José Antonio Kast llama a terminar con la situación de desgobierno actual en Chile, llama al orden, fortalecer las instituciones y también mantener la propiedad privada, la libertad económica y reducir el tamaño del Estado. Ambos personajes son agentes no tan lejanos en el ámbito político, o sea, no son nuevos en el ámbito político. José Antonio Kast prácticamente está en la escena política en los últimos 20, 25 años, y como ya lo dije, Gabriel Boric prácticamente se lanza al mundo político a nivel nacional el año 2011, o sea, no son una salida nueva de la política. Claramente son extremos opuestos, y ahora ambos candidatos están apostando al voto de centro. Como tú muy bien señalabas, el padrón electoral en Chile durante la elección, la primera vuelta, operó alrededor del 50%. El 50% del electorado fue a votar por uno de los 7 candidatos que estaba como candidato a la presidencia. Es importante aclarar que los dos candidatos que están hoy en día en la segunda vuelta presidencial son de oposición al gobierno de Sebastián Piñera. Uno por la situación de desgobierno que ha tenido la administración Piñera, específicamente ya con claridad del año 2019, y otro por las ideas contrarias que representa la administración de Sebastián Piñera. Por lo tanto, no estamos hablando, en el caso de Kast, de un gobierno de continuidad, y eso es súper importante dejarlo en claro. Por otro lado, ¿qué pasaría con un eventual triunfo de Kast? Grupos de extrema izquierda ya han manifestado de que no van a permitir el gobierno, hablan directamente de luchas callejeras, por tanto, sin lugar a dudas va a haber casos de violencia, me refiero a grandes manifestaciones, incluso boicot por parte de estos grupos, pero también da esperanza a grupos no menores de chilenos que se pueda votar un plebiscito de salida que rechace con total legitimidad lo que vaya a salir de una nueva constitución o de esta convención constitucional. Por lo tanto, es muy relevante lo que puede suceder con ambos candidatos. Por un lado, desde mi punto de vista, sería la profundización de una izquierda cultural que muchos de nosotros venimos hablando hace años que existe en Chile, y por el otro, no una situación de volver a lo que ocurría en Chile antes del 2019, sino de generar quizás la capacidad de poder retomar algunos de estos elementos claves que han permitido el desarrollo económico, pero también de rehacer y retomar, como bien lo dice Hayek, una batalla de las ideas sólida y que nos lleve realmente a reposicionar la bandera de la libertad como una opción no tan solo desde el punto de vista político, sino también cultural.
Francisco, tú estás pensando en que se va a rechazar la propuesta de la constituyente, entre otras cosas, por la forma en que los mismos asambleístas se han comportado. Pero, si acaso es aprobada, ¿qué pasaría? O sea, ¿cuál es la perspectiva de qué es lo que va a... O sea, lo más probable que salga del actual constituyente, pienso que ya lo podemos con una alta probabilidad estimar. Pero, ¿qué pasa si es aprobada? Si acaso queda el ¿cómo es que se llama este, el segundo? El Boris, ¿no? ¿Cómo es?
Boric.
Si acaso queda Boric, pues él va a estar feliz con esa constitución. Obviamente Katz no lo va a estar. Y que pues, ¿qué representaría eso? Y lo otro que me llama la atención es esa amenaza de grupos violentos de hacer una, ya no es una guerra de guerrillas, sino una guerra de calles donde salen flagrantemente a violentar los derechos de los demás ciudadanos que no recurren a esas medidas. ¿Tú qué pensás? Si acaso gana Katz la presidencia, ¿estaría dispuesto a enfrentar a grupos violentos como debe de enfrentarlos el gobierno, que por eso tienen el monopolio del uso de la fuerza? ¿O que a fin de cuentas va a terminar cediendo a la presión y a la violencia?
Yo creo que si eventualmente Kass, quien en este minuto tiene las mejores opciones para ser presidente de Chile, logra la presidencia con un Congreso de centro, es decir, hoy en día el Congreso con los parlamentarios elegidos durante el 21 de noviembre es un Congreso moderado, donde la izquierda perdió mucho espacio, junto con un Ejecutivo fuerte, con convicción, como lo ha demostrado durante su historia José Antonio Kass, creo que se pueden enfrentar con altura de miras eventuales sublevaciones civiles, como fue lo que sucedió durante el 2019. Durante el 2019 en Chile se quemaron periódicos, durante el año 2019 se atentaron contra canales de televisión, se quemaron negocios, pequeñas empresas, hubo saqueos y hubo un absoluto desgobierno que ha sido fortalecido por un poder judicial que había, garantista, que muchas veces dejó libres a muchas de estas personas que usaron la violencia como medio y como fin. Hoy en día uno de los principales debates es darles un supuesto indulto a aproximadamente 700 personas que están siendo procesadas por diferentes crímenes, pero hay muchos crímenes que quedaron absolutamente sin culpables, que no existen autores, en donde se atentó contra la vida de personas, y en donde el gobierno derecha, el gobierno Sebastián Piñera, no dio el ancho. Y eso es Es algo que hay que decirlo con seriedad. Por eso se suele hablar de desgobierno. Yo sé que la imagen de Piñera en el exterior es absolutamente distinta quizás a lo que yo estoy mencionando. Yo en lo personal, como editor de un diario, durante el octubre del 2019, literalmente tuve que apagar el periódico donde yo estaba trabajando. Y no hubo ningún acusado y la investigación terminó en nada. Y ahí 14 personas que trabajábamos terminamos literalmente exponiendo nuestras vidas para tratar de sobrevivir. Yo creo que un eventual gobierno de José Antonio Kast va a tener que enfrentar los grandes desafíos de una izquierda organizada que va a buscar la violencia como un medio de diálogo político. Cosa que la gran mayoría de los chilenos lo que busca es paz y tranquilidad, cosa que estaba bastante ausente en los últimos 2 años. Hay un tema en desarrollo bastante interesante, que es la zona de la Araucanía, donde actualmente existe un estado de excepción constitucional, donde las Fuerzas Armadas están desplegadas y en donde los índices de violencia han bajado, ya sea la toma de fundos, quema de iglesias, quema de establecimientos educacionales, incluso postas rurales, dada la presencia con respaldo por parte del gobierno. Una consulta popular realizada sobre la extensión de este estado de excepción constitucional ratificó con casi con un 79% de que las personas querían que este estado se mantuviera. ¿Por qué? Porque la situación de violencia ha ido creciendo y el despliegue de las Fuerzas Armadas suena muy fuerte, el despliegue de las Fuerzas Armadas han permitido una relativa tranquilidad. Por lo tanto, cuando estos grupos se enfrentan en forma seria y en donde las Fuerzas Armadas han hecho un rol fundamental de proponer y transmitir paz y seguridad interna, se han podido hacer cosas. Yo creo que José Antonio Kast va a tener que enfrentar muchas de estas situaciones y yo creo que, y él ha demostrado tener el coraje de hacerlo. Él fue quien lideró la campaña contra el rechazo de una convención constitucional. Por lo tanto, yo no tengo la menor duda de que él va a liderar una opción de rechazar una eventual constitución bajo márgenes que no sean basados en los principios y valores que han caracterizado a Chile en las últimas décadas. Por otro lado, Boric lo que habla es de que su gobierno garantiza tranquilidad. Y esa tranquilidad que él transmite o que busca transmitir es básicamente porque muchos de sus adherentes son los que efectivamente realizan la violencia. Sin embargo, Boric, durante las protestas del 2019, también fue agredido por estos grupos de extrema izquierda. Por lo tanto, también no podemos hablar de que él realmente contenga a esta gente. Por lo tanto, yo creo que independiente del presidente que venga, van a haber situaciones de violencia, violencia que no necesariamente va a terminar con responsables y que lo que busca es la destrucción de un orden institucional, cambios de emblemas nacionales, destrucción de instituciones, las cuales es realmente impresionante e impensado que se podía dar en Chile si uno lo hablaba hace 10 años, por ejemplo. Yo recuerdo en Guatemala en el año 2012, cuando tuve la oportunidad de conversar con grandes amigos allá, yo era pesimista en esa época, y decía que en Chile no se estaba dando una batalla cultural. En Chile los valores y principios de la libertad no fueron permeados, no fueron contagiados de la buena forma, sino que siempre bajo la estadística, la cifra fría, y eso dio espacio, evidentemente, a una izquierda organizada, bajo un ideario gramsciano, de actuar libremente, incluso siendo financiada por el Estado con proyectos públicos, que fue permeando a una gran cantidad de personas que encuentran lógico, por ejemplo, que el Estado esté presente en todos los ámbitos de la economía o que el Estado dé todas las soluciones y de que las personas directamente no puedan decidir. Eso pasa en el ámbito de educación, donde ya prácticamente la libertad de educación está condenada. Y la carga de los impuestos que se van a instaurar bajo un futuro gobierno, un eventual gobierno de Gabriel Boric, que anuncia que va a anunciar los impuestos, y todos dicen, los impuestos los pagan solamente los más ricos. Todos nosotros sabemos que los impuestos los terminamos pagando todos. Y el único que hablaba de reducir impuestos era José Antonio Kast. Uno de siete candidatos. Y eso es realmente impresionante, que no haya tenido una repercusión más allá del debate o el del programa de ideas. Entonces tenemos un desafío mucho mayor. Yo sostengo que quizás las elecciones del 21 de noviembre o las del 19 de diciembre que se aproximan, tal vez puedan ser las últimas democráticas por un largo periodo en Chile. Han habido acusaciones de fraude electoral en perjuicio de José Antonio Kast en diversas mesas, en diversas regiones. Por ejemplo, donde ganaba por 170 votos, pusieron 17 en la acta de votación. Por lo tanto, hay ánimos crispados, hay una sensación de violencia, de intranquilidad, y también las mismas preguntas que tú haces, ¿qué puede pasar en Chile en los próximos años? Son las mismas que nosotros nos hacemos todos los días en las conversaciones en común. Yo no soy un pesimista extremo. Yo creo que siempre hay oportunidades de trabajar. Y como decía Thomas Jefferson, el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Y creo que acá hay nuevamente una oportunidad para retomar fuerzas y replantear una estrategia efectiva en torno a la batalla de las ideas, que con algunos casos aislados, quizás como francotiradores, se ha dado, pero no en forma efectiva. Y esto yo creo que es un gran desafío para Chile. Las elecciones que se van a realizar en diciembre del 2019 son un síntoma de un proceso mucho mayor, que nos habla de que hay realmente un ambiente polarizado, pero también más del 50% del electorado no se manifiesta respecto a este ambiente. Por lo tanto, hay un descrédito de la política, un descrédito respecto al funcionamiento de muchas instituciones, y yo creo que eso tiene que ser parte de una mirada a largo plazo, que es fundamental empezarla a dar, no hoy, sino ayer. Y ese es el desafío para los que creemos y tenemos convicciones en la libertad.
Jorge.
Francisco, un par de preguntas. Una, ¿a qué te refieres cuando mencionaste que algunos de los de los miembros de la Asamblea Constituyente dicen que no se necesita que lo autorice el pueblo la Constitución, la nueva Constitución?
Bueno, hay grupos no menores de la Convención Constituyente que señalan que el plebiscito o la consulta popular no es necesaria, que la Constitución, por nacer de la Convención, no necesita ser ratificada en un plebiscito. Eso habla de que hay grupos que buscan imponer una carta fundamental sin ni siquiera aparentar una elección. Y eso es una demostración de un pensamiento totalitario, realmente peligroso, pero que está absolutamente vigente en quienes dicen estar redactando la Constitución. Por lo tanto, la gran pregunta es, ¿qué han estado haciendo todos estos meses? Durante estos meses no se han juntado a redactar ni un solo artículo. Sacaron un reglamento de funcionamiento que realmente es una vergüenza, especialmente para los estudiantes de Derecho o de Ciencias Jurídicas. Dentro de eso se ratificó con muy pocos votos de que los grandes temas tienen que ser ratificados por 2/3 de los convencionales participantes, y no por el 50-1 como se quería imponer. Ahora está la idea de que se tienen que hacer consultas digregadas a nivel regional, es decir, las reglas del juego que fueron planteadas desde el principio no se van a cumplir o no se aspiran a cumplir. Por lo tanto, no estamos hablando de una institución con reglas claras o con una norma de comportamiento, sino que al contrario, se ha demostrado con sus propios actuar, que es lo más vergonzoso, de que convencionales salen a dar discursos con corpóreos de dinosaurio, vestidos de Pikachu, de Pokémon, con guitarras, insultando a todo el mundo. Entonces, esto, a mí no me gusta decir que es un circo, porque los circos requieren una preparación y una vocación para quienes actúan en un circo. Esto ha sido peor que un circo, porque el circo es una institución que respeta y tiene margen de funcionamiento. Esto ha sido una chacra, esto ha sido una vergüenza que económicamente a Chile le cuesta muy caro. Estamos hablando de que el costo de la constitución o de los convencionales mensualmente puede ser un hospital público. Pueden ser kilómetros de carreteras, pueden ser grandes muelles y puertos en la Antártica, en la zona de Magallanes, en las zonas aisladas, pueden ser grandes. Se puede focalizar ese gasto en mejores opciones, pero sin embargo lo estamos perdiendo y derrochando en fiestas, en discusiones eternas que no tienen sentido y que realmente nos van a dar un gran desafío para quienes hoy en día le vamos a tener que explicar a nuestros nietos qué fue eso. Y dentro de eso, de este espectáculo triste, están estas acciones totalitarias que lo que buscan es destruir la institución sin cumplir las mismas reglas que se impusieron, como por ejemplo una consulta popular de salida. Y eso es realmente preocupante.
Pero entonces la consulta popular para aprobar esa nueva constitución sí estaba normada, qué sé yo, en la constitución anterior o en lo que hayan puesto para llamar a esta constituyente.
Sí, los plebiscitos están normados en la actual constitución, en el título de reglamento de cambio de constitución. Eso está instruido en la actual legalidad. De hecho, los cambios, las reformas que ha tenido la actual constitución vigente han sido alrededor de 270, por lo cual te habla que ha existido el mecanismo y ha existido la voluntad política para hacer cambios que para algunos han sido malos, para otros han sido buenos, da lo mismo. Pero existen los cambios para mejorar la institucionalidad, o modernizarla, o cambiarla. Entonces, hablar de que la Constitución tiene que partir de cero, que tiene que ser escrita por todos los representantes, es parte de un discurso que lo que busca es destruir la institucionalidad y también los márgenes que estas reglas del juego que nos han permitido a Chile funcionar dentro de un margen distinto en la región. Y eso es realmente preocupante. Cuando uno dice que todo tiene que partir de cero, es porque estás cambiando algo completamente, y eso ha creado verdaderos temores con respecto a lo que va a suceder. Yo tengo muchos amigos que votaron por aprobar una convención constituyente con diferentes convicciones de izquierdas, derechas, centro, pero que hoy en día están completamente arrepentidos de haber aprobado esto porque nunca se imaginaron este espectáculo que se iba a vivir. Nunca pensaron de que una vocera iba a estar vestida con un corpóreo de un dinosaurio dando un discurso, o con un Pikachu iba a estar en el estrado del ex Congreso Nacional, un salón solemne, hablando cómo debía ser Chile. Esas cosas han desacreditado el accionar de la Convención Constituyente, fuera de todas las polémicas con respecto a cuáles son las ideas principales que van a quedar plasmados en un documento que, yo insisto, que no ha tenido ningún tipo de avance.
Gracias, Francisco. Y la otra pregunta es, mencionaste hace un rato de que antes pensabas de que en Chile no se había dado una verdadera batalla por las ideas, pero entendí que ya has cambiado de parecer. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto y por qué es que pensabas que no se estaba dando la batalla de las ideas?
O sea, yo insisto que no se ha dado una verdadera batalla por las ideas. Han habido esfuerzos aislados, algunos a través de los medios de comunicación, a través de investigaciones, a través de publicaciones, otros a través de tanques de pensamiento, pero esas ideas no han permeado o no se han hecho efectivas en el pensamiento de la sociedad. De tal manera que algunos centros de estudios que han generado importantes instancias de capacitación para jóvenes, muchos de estos jóvenes terminan siendo parte de los voceros del grupo contrario. Entonces, yo lo que señalo es que la batalla de la idea es una batalla permanente, que hay que darla y que hay que seguir dándola, pero esta es una instancia que permite generar alianzas y tomar decisiones claves respecto a cómo las estrategias no han funcionado. Por ejemplo, el mundo de la cultura, entre comillas, la música, el arte, la literatura, ha sido eternamente despreciado y dejado de lado. La historia de igual manera, la ciencia histórica igual. Entonces, es necesario retomar estos frentes de batalla y hacerlos propios y pensando a largo plazo. Acá hay cosas que no se van a solucionar escribiendo un libro, no se van a solucionar haciendo una canción, no se van a solucionar con un pintor, pero hay que empezar a generar esa masa crítica, apoyar esa masa crítica para que esto suceda. Yo creo que en Chile eso directamente en muchos aspectos no se dio. Acá hubo sectores que se quedaron en universidades muy cómodamente dando, entre comillas, una talla a la idea, pero nunca bajaron a otros niveles o nunca quisieron escribir en diarios regionales, por ejemplo, sino solamente se quedaban con algunos periódicos emblemáticos de la capital. Entonces hay que ver cuáles son los esfuerzos que se pueden hacer. Yo soy consciente desde la perspectiva histórica que es necesario hacer investigación, difundirla y sobre todo hacerlo de un lenguaje mucho más llano. Yo creo que el academicismo puede ser una de las causas que nos ha llevado a tener una batalla por la idea quizás un poco fructífera, pero sin embargo es necesario tener claridad de que la batalla de la idea no termina nunca. Y creo que aquí muchas personas, especialmente en la década de los 80 y principios de los 90, dijeron que la batalla de la idea no era necesaria porque las cifras se explican solas. Y creo que acá no tan solo las cifras había que explicarlas, sino también darle un sentido. Y creo que esa búsqueda de sentido es lo que gran cantidad de lectores en Chile es lo que está buscando. Yo creo que eso es una gran oportunidad. Y creo que en Chile se vienen años difíciles. Pero hemos vivido años tan difíciles o periodos tan difíciles como el actual. Y cada 40 años Chile vive aproximadamente 10 estos contextos. Y quizás es momento de proyectarlo de una vez por todas para una consolidación de algunos principios y valores. Pero para eso es necesario muchas cosas. Y creo que es necesario articularlo de diferentes niveles. Y también no tener miedo, no tener vergüenza. Yo creo que muchas personas acá se quedaron bastante cómodas, pero de repente una conversación como la que estamos teniendo hoy entre nosotros deja mucha señal de esperanza y también de sentir de que uno no está solo a pesar de la distancia.
¿Algo más que querrás agregar antes de que terminemos, Francisco?
Bueno, primero que todo agradecer, como siempre, el espacio a disposición de ustedes. Creo que en Chile se viene un momento clave que no tan solo nos tiene impacientes a los chilenos con saber lo que va a suceder, sino también a muchos amigos de la libertad en el extranjero. Es importante, sobre todo, tener esperanza. Yo creo que acá no se va a acabar el mundo. ¿Ya? Yo a veces sueno pesimista, pero yo soy claro de que aquí no se va a acabar el mundo con una elección. Lo que sí es necesario es tener claridad respecto a que estos procesos se dan y se tienen que enfrentar con valentía y sobre todo ese cariño y entrega que uno puede ver en distintas partes del mundo. Yo siempre digo que lo que pasa en Chile evidentemente es relevante, pero no hay que olvidar que están pasando atrocidades también en Nicaragua, evidentemente en Venezuela, África, para qué hablar, y tenemos que ser conscientes de que esta es una batalla constante y que tenemos que mirar con la mejor de las sonrisas y levantarnos cada vez que nos caemos. Así que le agradezco profundamente el tiempo, siempre a su disposición, y no hay nada más hermoso que poder hablar en libertad. Así que muchas gracias a los amigos de Libertópolis.
Gracias a ti, Francisco, y pues vamos a estar en contacto para saber qué está pasando en Chile. Gracias por acompañarnos. Bueno, apreciables amigos, antes de irnos a la pausa, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes. Adelante, George.
Sí, para esos momentos donde siente tensión y que no se puede concentrar, pues qué mejor que utilizar Fortacalm, que es el único tranquilizante natural y protector para el estrés durante el día, que le ayuda a mantener la calma sin perder el enfoque ni afectar la productividad para que usted pueda seguir trabajando, y con el estrés controlado. Y para la noche, pues también tienen en Quinfica el producto de Ansio Calm, que es para permitirle que usted pueda dormir tranquilamente. Y entonces para el día es Fortacalm y para la noche es Ansio Calm, ambos productos naturales producidos por Quinfica y que usted puede pedir por WhatsApp al 5202-3122, 5202-3122, o puede buscarlo en cualquiera de las tiendas de Quinfica, su laboratorio natural.
Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad.
Y bueno, apreciables amigos, todavía nos quedan unos minutos antes de que nos conectemos vía Zoom con María Micheo hasta México. Pero antes de eso, pues queremos comentar con los oyentes, agregar algo más en lo que respecta al tema de esta nueva variante, que por ahí me aparecen dos formas que la han denominado, según creo que fue Gerardo de la Riva, permítanme, según Gerardo de la Riva le pusieron, creo que Nu, y pero
Omicron.
Cromicon, sí, ¿no?
Omicron.
Sí. Omicron. ¿Quién fue el que nos dijo Omicron? Pero
¿Gerardo?
En Cointelegraph lo están llamando Nu. Entonces, no sé realmente cómo le irán a poner. El punto es que hay una nueva variante. Pero si esa variante va a seguir como ha sido a lo largo de la historia y es el conocimiento acumulado de... Sí, es Omicron, confirmado ya que es Omicron. Entonces, si Omicron va a seguir el camino que han seguido las otras variables del COVID-19, aunque este tenga más mutaciones, y no solo las del SARS-CoV-2, Jorge, sino a lo largo de la historia de la humanidad, todos los virus que han habido, incluido el SARS-CoV-1, lo que vas a ver es que puede ser que sean variantes más contagiosas, pero son menos peligrosas. Y con todos los avances que ahora se tienen ya hasta píldoras, etcétera, para poder cuidarse, no justifica, sigo sosteniendo, el miedo, el pánico que están intentando nuevamente crear los gobernantes, con el apoyo de los medios amarillistas, que tristemente son la mayoría en la población en general. Lo que hay que decirles es, miren mucha, pues cuídense. Yo, como ya saben los oyentes, yo me cuido tomando mi equinacia blend líquida de ELA y el aloe vera gel de ELA, no solo la equinacia. Que ya saben los oyentes que las pueden pedir al 4950-3414, porque yo ya lo había mencionado y me preguntaron, pero ¿y dónde la pedimos? Bueno, al WhatsApp 4950-3414, 4950-3414, y pueden además de eso pedir que les den el precio del combo para ahorrarse algunos quetzales. Y en el caso de la equinacia, blend líquida de ELA, la encuentran también en las tiendas de GNC o GNC. Pero regresando otra vez al punto, debemos de cuidarnos nosotros porque van a seguir apareciendo nuevas variantes. Pero recordemos que el peor de los virus es el del estatismo. Y vean todo el daño que ya ha creado ese virus hasta este momento. Ha sido mucho mayor el daño que han causado. Ha causado el virus del estatismo que el SARS-CoV-2. Todavía ahorita entre ciertas alegrías, incluida la de Guatemala, que dicen Guatemala va a crecer el 6%, esos eran los titulares hoy, este año. Recuerden que va a crecer el 6%, pero ¿cuánto retrocedió el año pasado? ¿Todavía lo recordás, George?
1.5, menos 1.5.
Okay. Menos 1.5 y eso que nos fue bien en comparación con el resto. ¡Qué horror! En fin, espero, Jorge, que toda esta alaraca no pase de esto, de alaraca, o que se queden los problemas en Europa, pero que no vengan a Guatemala. Porque todavía los europeos tienen una reserva de capital, al igual que los gringos, mucho mayor que la nuestra. Pero nosotros tenemos muy poco en Guatemala, no nos podemos correr esos riesgos. Pero a ver cómo va evolucionando el tema de Omicron.
Sí, pues yo tampoco creo que sea así como lo están planteando algunos medios hoy, especialmente porque según como ha sido la ciencia hasta ahora, precisamente sucede lo que dice Marta Yolanda, ¿verdad? Cada vez conforme van mutando y conforme van estando en más lugares y contagiando a más gente, al final lo que va pasando con todos los virus es que se van haciendo menos severos, precisamente porque es la forma como pueden subsistir, porque al final dependen de los pacientes, dependen de las personas para poder subsistir. Y entonces al final lo que va sucediendo es de que se van haciendo probablemente más contagiosos, pero menos severos, y eso es lo que al final ha terminado con todas las pestes que han habido a lo largo de la historia, con todas las pandemias. Antes les decían pestes, ahora les dicen pandemia, pero básicamente así es como han terminado las pandemias en otros tiempos y con menos tecnología que la que se tiene ahora. Hay que hacer la salvedad. La mayor parte de pandemias que ha vivido la humanidad anteriores a esta, no se tenía la tecnología que se tiene ahora ni los recursos que se tienen ahora precisamente para poder encontrar, por ejemplo, vacunas como estas que pueden decir los de BioNTech, pues de aquí en 7 días les decimos si funciona o no funciona, y si no, pues en 6 semanas tenemos ya una, ya otra hacemos otra que sí funcione. Y esto me lleva a, ¿se recuerdan que el año pasado, cuando estaban precisamente desarrollando este tema de las vacunas, mencionamos aquí un artículo de Matt Ridley, sobre la vacuna universal, se llamaba el artículo, algo así, y cómo precisamente la tecnología que se está desarrollando actualmente con vacunas como las de BioNTech, básicamente lo que ellos desarrollaron es una forma de cómo llevarle información a las células. Y eso al final es la promesa, o sea, el objetivo, si quieren, es que llegar a algún momento, y que básicamente ya estamos llegando, a un punto donde la vacuna sea simplemente el mecanismo de transporte de información hacia las células. Y Entonces lo que se cambia es el mensaje que se le da a la célula. Y eso, así es básicamente como funcionan estas tecnologías del mensajero de ARN. Y es precisamente la promesa, así que no hay que caer en pánico.
Y bueno, solo para terminar, el presidente Alejandro Yamatei hoy desde Solola pues se informó que ya dio las órdenes para que se prohíba el flujo migratorio. Algunos no me queda claro cuáles son los países de Sudáfrica que del cual no van a poder venir esa enorme multitud de personas que quieren visitar Guatemala, o los guatemaltecos que quieren ir a algún país africano. Pero para que vean esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores dio un detalle del flujo migratorio desde países africanos en los últimos meses. O sea, desde el 25 de noviembre, de enero al 25 de noviembre de 2021. O sea, de toda África. Y en total han entrado 716 personas y han salido 627. Creo que se nos quedaron algunos africanos aquí en Guate, George, pero en fin, vamos a ver qué es lo que sucede y cómo avanza esta situación con Omicron. Nosotros vamos a avanzar, amigos, al siguiente segmento, en el cual le vamos a dar la bienvenida a María Micheo para que nos cuente acerca de este sueño que tiene la imparable, como dice Sandra Alvarado CH. Bravo, María Micheo. Queremos que tu sueño se vuelva realidad, el título mundial de la Asociación Mundial de Boxeo. Regresamos en unos minutos y por favor compartan nuestro programa, únanse a los Liber Amigos que ya lo están haciendo, como es el caso de Salvador Orellana Pontaza, también Ana María Villalobos Martínez, Alfredo Paz, José Calderón, Juan Cajanel, Estuardo Hernández, Judith Rodríguez, también Marían Riveras, que muchísimas gracias por todo ese cariño que nos tiene. Rocío Quiroa Rabanales también ya compartió nuestro programa, como también ya lo hizo Joaquín García. También vamos a ver quiénes más. Solo Luis Alexander Díaz Panzay, también ya lo compartió Archie Hernández. En fin, muchísimas gracias a todos ustedes que junto también a Ana María Villalobos Martínez que están dando la batalla de las ideas con nosotros. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos y nos vamos a ir vía Zoom hasta México con María Micheo. Quédense con nosotros.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Soy María Micheo y el boxeo es la forma en que yo puedo expresarme. La disciplina, el cansancio, la voluntad y el trabajo duro es mi forma de vida. No ha sido fácil, pero sé que rendirse nunca será una opción. Nunca será mi opción. Voy a pelear hasta que no me quede una pizca de aliento. Y cuando eso pase, seguiré imparable.
Bueno, amigos, estamos ya de regreso en la emisión del mediodía y compartimos con ustedes este video que grabó María para ¿qué tal? Ya tenemos a María en vía Zoom para que la conozcamos su historia, primero que todo, o por lo menos nos despierte la curiosidad por conocer su historia y segundo, la apoyemos. Pero, pues primero, démosle la bienvenida. María, buenas tardes. Bienvenida a Libertópolis.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias. Pues aquí nos encontramos fuera de Guatemala, pero muy contenta de poder compartir con ustedes.
Gracias, María. Ya recién, como viste, compartimos el video que está circulando en redes, en el cual pues presentas de una forma emotiva y que nos mueve sin duda el verlo, este deseo tuyo de alcanzar este nuevo reto, de que pienso que más que contarlo yo, lo tenés que contar tú. Pero antes de eso, quisiera que compartieras brevemente tu historia, porque pues el boxeo no es como el fútbol en Guatemala y probablemente muchos de nuestros compatriotas no conocen tu historia, y mucho menos que una guatemalteca que se dedica al box sea tan exitosa como has sido tú. Y además de eso, sintiéndote orgullosa de que lo que has logrado, lo has logrado por ti misma y con el apoyo de la gente que te quiere y que te admira. Pero, a ver, por favor, María, ¿quién es María Micheo? Bueno, compartilo con los oyentes de Libertópolis.
Ok, bueno, realmente yo me inicié desde muy pequeña, gracias a mi papá. Desde los 6 años de edad, pues, me incursioné en lo que es la disciplina de Karate Do. Mi papá también lo miraba mucho, nosotros somos 5 mujeres y lo miraba mucho para que nos aprendiéramos a defender. Y pues ya estando dentro del karate, pues vimos de que era un deporte de mucha disciplina, entonces realmente esto era algo que iba a ayudar en nuestras vidas. Entonces realmente el karate, pues fui 24, aproximadamente 24 años karateca, en donde pues aprendí muchísimo, tuve profesores que me inculcaron la disciplina. A veces no es solo hacer lo que nos gusta, la disciplina creo que viene más de hacer a veces cosas pues tal vez que no nos gustan tanto, pero ahí es donde entra la fuerza de voluntad, desde levantarnos temprano. Los entrenos son durísimos, la alimentación es algo muy importante. Entonces es un conjunto de cuestiones que al final de cuentas pues han costado, pero lo hemos logrado, hemos trabajado fuertísimo por ello, y pues hasta el momento se ha logrado crear un estilo de vida. Fui aproximadamente 12 años seleccionada nacional de karate y tuve la oportunidad de representar a Guatemala en el ciclo olímpico. Fui campeona nacional, campeona centroamericana del Caribe, clasifiqué para Juegos Panamericanos, en donde tuve pues ahí sí que un bonito resultado. Fuimos 3 mujeres únicamente las que fuimos a representar Guatemala en la disciplina de Karate Do, y pues ahí doy yo el paso para convertirme en boxeadora. Una de las metas era pues llegar a Juegos Olímpicos, y el karate pues no llegaba a Juegos Olímpicos, así que tenía que buscar un deporte que me llevara a las Olimpiadas, y había probado un poquito de lo que era el boxeo, y era algo que me encantaba realmente. La adrenalina de estar subida en el cuadrilátero era impresionante, así que pues tomé la decisión de dar el paso para convertirme en boxeadora. Al principio fue un poquito como choqueante para la gente, porque miraban el boxeo como un deporte únicamente para hombres. De hecho, pues fui una de las pocas boxeadoras mujeres en Guatemala. Cuando decido entrar a la selección, pues era la única mujer y pues me tocaba entrenar con hombres. Estuve en la selección masculina, era la única mujer, y pues muchos creerían que me daban suavecito porque era mujer, pero no, al contrario, yo creo que el objetivo de ellos era de que no existiera la mujer en el boxeo, y me daban durísimo con tal de que yo pues desistiera del boxeo. Sin embargo, pues siempre yo creo que soy una persona de muchos retos, ahí viene también el sobrenombre de la imparable. Entonces todos los obstáculos pues los he tomado a favor, he aprendido mucho de ellos, y pues el que me dieran durísimo pues realmente me hizo una persona más fuerte. En la federación, pues, el proceso de ser boxeadora olímpica o amateur, como se le conoce, fue también un paso muy, muy difícil. Me cerraban las puertas, no solo mis compañeros, sino pues los directivos hasta cierto punto me cerraban las puertas y yo tenía que ver cómo hacer para seguir adelante. Mi última participación como boxeadora olímpica fue en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla. Y pues ya había tomado yo la decisión de convertirme en boxeadora profesional. Esto era un reto bien difícil porque no existía boxeo profesional en Guatemala, así que fuimos una de las pioneras del profesionalismo. Únicamente era mi coach Marisol Roesa y yo las que nos estábamos lanzando, pues contactamos a un promotor que era de Houston, pero realmente pues no lo conocíamos, simplemente cruzamos un par de palabras en redes sociales y pues ahí se me dio la oportunidad de hacer mi debut como boxeadora profesional. Fue algo como un poquito divertido a la vez. Bueno, al principio sí nos asustamos, pero ahorita lo recordamos y nos da mucha gracia. El lugar en donde yo debuté fue el lugar en donde debutó el Canelo Álvarez, un gran boxeador mexicano. Era una plaza de toros abandonada, no llegaban ni siquiera Ubers ahí, sino que pedimos un taxi, ¿no? Y ahí miren ustedes, hemos sido muy puntuales, incluso llegaron un poquito antes. Cuando nosotros llegamos, pues no había nada, estaba totalmente abandonado y nosotros nos mirábamos con Marisol y decíamos, uy, yo creo que nos equivocamos de lugar, no hay nada. Al ratito pues empezaron a agarrar el ring, luego pues ya empezaron a llegar grandes personalidades a ese lugar abandonado, uno de ellos, que se llegan a ser...
Te estamos ahí perdiendo.
Realmente, ¿perdón?
Es que a veces perdemos la señal, María, pero te estamos escuchando, continúa, porque ya básicamente vas respondiendo casi todas las preguntas que teníamos para ti, así que mejor no te interrumpimos, tú continúa compartiendo con nosotros tu historia.
Ay. Bueno, desde realmente he sido aprendiendo mucho en
Hoy sí creo que ya la perdimos. María, ¿todavía nos escuchás?
Tuvimos la oportunidad.
María. María, pienso que ahorita sí ya la perdimos, Marito. Todavía la tenés, todavía la puedes ver. Le podemos mandar un mensaje, que por lo menos el audio sí ya lo perdimos. Y lo peor es que nos hacía falta la parte donde nos iba a contar de este nuevo reto.
Si no, se la puedes solo el audio.
¿Estará por ahí?
Ahí está, ya está. María, si querés, como estamos poniendo de fondo, y esto para que te vean los oyentes, estamos poniendo imágenes de algunas de tus peleas, si querés, para que no afecte el audio, porque al fin nuestra transmisión más importante es en la 102.1 FM, si querés quitar el video, así es, me parece, y quedémonos solo con el audio para que no te perdamos y nos contés ya, bueno, ahora en México, ¿qué estás haciendo? ¿Detrás de qué título vas? Y pues bueno, ¿cómo lo has logrado? ¿Cómo has logrado sin apoyo institucional, digo estatal, entre comillas, llegar a todas estas batallas que además entiendo pues el hecho de financiarte tú misma por medio de esa actitud empresarial también de ustedes y de las personas y las empresas que han creído en ti, pues te ha permitido llegar a estos lados y ahora pues estás en México, entiendo, entrenando porque en Guatemala no encontrabas los medios para ese entreno que tenés que hacer para este reto que te has planteado. Y por cierto, los oyentes te están dejando ya varios comentarios, sobre todo felicitándote y agradeciéndote que los inspiras. Pero bueno, continuemos inspirando a la gente, pues, con la imparable María Micheo. Adelante, María.
Muchas gracias. Pues, como te estaba comentando, en toda esta trayectoria de la carrera, pues también, lógicamente, nació la inquietud de abrir una academia y de, pues, al final de cuentas, demostrarle a las mujeres que el boxeo no es un deporte únicamente para hombres, sino pues también las mujeres podemos practicarlo. Entonces, pues, este proyecto también no es solo, pues, la vida al final atlética termina en algún punto, y pues el objetivo también es crear talentos y poder también tener un ingreso para poder sobrellevar esta carrera. Actualmente, pues yo soy una boxeadora que lleva un récord de 9 peleas. Las 9 peleas son ganadas, 5 por la vía del knockout. Igual, nosotros hemos costeado todo lo económico, y ver todos los recursos para poder representar al país ha sido difícil. Sin embargo, es algo que realmente no es algo que vivimos, y es algo que no es realmente una recompensa enorme. Ver cómo el sacrificio se va reflejando en estos logros. Ya una de las metas la cumplimos, que era obtener un primer título para Guatemala el 14 de septiembre del 2019. Pues yo peleo el primer cinturón para Guatemala, el cual fue el cinturón internacional del Consejo Mundial de Boxeo. Este cinturón, pues, ya es uno que me rankea a nivel mundial. Entonces, pues, fue la primera pelea. Toda la carrera la he hecho en México, pero esta pelea, pues, se dio. Tuve la gran oportunidad de pelear en mi país con mi gente. Obtuvimos el título, y esto, pues, me rankeó en la número 7 del mundo. Conforme las peleas, pues, he ido subiendo poco a poco. En diciembre del año pasado, pues, fue una situación bien complicada. Estuvimos el tema de la pandemia. Yo, pues, me encerré en mi casa y entrenar fuertísimo. Ahí sí que agarraba hasta las rayitas del piso para poder trabajar coordinación. Agarraba pachones de agua, galones y todo para hacer mi trabajo de fuerza. Y, pues, buscar un poquito de creatividad también para poder continuar con mis entrenos. Y pues en diciembre se presenta una oportunidad de pelear en México con una promotora, pues, bastante grande. Iba a ser televisado, iba a ser a puerta cerrada, y pues solo me dieron el espacio y me dijeron, pues, tú costeas tu viaje, tu alimentación, la participación y todo. Y pues nosotros teníamos las academias cerradas, así que yo creo que no teníamos que dejar pasar esta oportunidad. Empezamos a vender muffins saludables, a dar cursos, a hacer rifas. Yo en la pandemia también saqué un curso de cocina, el cual me ayudó también para poder contar con estos recursos. Logramos recaudar fondos por medio de trabajo, y así logramos viajar para México para esta pelea. Esta pelea, pues, fue algo muy importante para nosotras. Y pues en el 2021 yo resulto ser rankeada como la número 1 del mundo. Es algo que me aprobaba el poder pelear un título mundial. Así que, pues, ya teníamos vistas las contrincantes que queríamos. Y entre estas contrincantes, una de nuestras metas era la actual campeona, Zenisa Estrada. Ella, pues, es de Estados Unidos, y empezamos a ver oportunidades. Realmente, pues, salió una promotora que nos ha estado apoyando últimamente, con la cual estamos trabajando actualmente es Ríos Promotion con el señor Jaime Ríos. Él es mexicano y pues nos da la oportunidad de listo a las negociaciones para esta gran pelea. Esto es muy importante, es el primer título mundial para el país, para Guatemala, y pues se firmó con una promotora, Golden Boy, que es firmada por el exboxeador y excampeón, el señor Oscar de la Hoya, así que es algo pues muy fuerte, es de las promotoras más fuertes. Esta promotora fue realmente la que hizo toda la trayectoria de Canelo, entre otros grandes boxeadores, así que pues cuando nos dieron la noticia fue algo que nos emocionó mucho. Yo recuerdo muy bien cuando recibí la llamada, yo estaba corriendo y me llaman, pues contesté porque realmente no tenía ningún compromiso a la mano. Yo cuando compromiso dejo mi celular por un lado, así que pues, día lista de saber de que esto se iba a dar. Es un reto grandísimo lo que se nos está presentando, pero estos son los retos que al final de cuentas nos hacen ser mejores. En Guatemala, como te comenté, no hay mucho boxeo, hay muy poco boxeo, y encima de todo, pues me han cerrado las puertas, realmente hablando las cosas como son, me han cerrado las puertas para poder desarrollarme. Yo únicamente he hecho guanteo y he entrenado con hombres, sin embargo, pues me ha costado muchísimo, y pues México me ha abierto las puertas para poder venir a entrenar. Aparte, pues la altura me ayuda mucho para dar más aire, y aquí pues nos hemos topado con entrenamientos fuertísimos, con campeonas mundiales, hay muchísimo nivel, en México pues es la cuna de boxeo, así que estamos haciendo nuestra etapa de preparación específica acá. Previo a esto pues vamos a salir a hacer el último detalle de preparación en Las Vegas, en donde pues nos va a apoyar otro coach en Las Vegas. Él va a viajar con nosotros y pues obviamente quiere verme un poquito más de cerca cómo llevamos la preparación, para que él pueda guiarme más con mi esquina principal, que es Marisol. Esta pelea pues va a ser el 18 de diciembre en San Antonio, Texas, en el AT&T Center. El estadio está más o menos, tiene una capacidad de 18,000 espectadores. Ya se van vendiendo muchas entradas, y pelea va a ser la pelea coestelar, así que esperamos que el estadio ya esté bastante lleno para cuando esto se dé, y pues es un gran honor para mí que Guatemala esté presente acá.
María, estamos ya al final del programa, nos queda apenas un minuto. ¿Algo más que querrás agregar antes de que terminemos? Y solo te traslado un saludo general de todos los oyentes que por medio de redes al menos se están comunicando, deseándote éxitos y que felicitándote por tu espíritu, y hasta una invitación tenés para celebrar de Juan Carlos Luna. Dice, por favor, decile a María la Imparable que la espero en el Estadio Pensativo de la Antigua para celebrar su nuevo título. Ánimo, éxitos y adelante. Entonces, hasta una invitación tenés ya para ir a celebrar. Pero algo,
gracias, claro que sí.
¿Algo más que querrás agregar antes de que nos corten ya el programa?
Bueno, sí, pues primero muchísimas gracias a la gente que está pendiente de toda esta trayectoria, y pues invitarlos a que estén pendientes este 18 de diciembre. Realmente es algo histórico para el país esta pelea, hemos trabajado fuertísimo por esto, así que únicamente agradecerles e invitarlos también para que estén pendientes de este gran reto.
Vamos a estar.
Así que también dejo mis redes sociales, pues ahí estamos dando toda la información. Estoy como María la Imparable Micheo en Instagram y en Facebook, y ahí pues estamos dando toda toda la noticia de cómo va este proceso.
Vamos a estar pendientes de lo que está pasando y a lo mejor todavía tenemos la oportunidad de conversar contigo antes de la pelea, y si no, sin duda lo haremos después para celebrar en la radio tus éxitos, porque pues ayer precisamente vi un video de la ¿cómo es que se llama? Con la que vas a pelear,
Denisa Estrada.
Vi un video de ella donde dije, vaya que es valiente María, porque era un video en el cual en menos de 30 segundos se mandó a la luna. Mandó a la lona a su contrincante, así que esperamos que ahora sea al revés. Y eso es lo que te...
A su contrincante.
A su contrincante.
Así será.
Y esperemos.
Vamos a dar una bonita sorpresa.
Sabemos que estás muy entusiasmada y preparándote con la seriedad que merece el caso. Así que, María, muchísimos éxitos desde Guatemala y vamos a estar al pendiente de tus éxitos. Así que saludos a ti y a Marisol desde acá, desde el Watchtower de Libertópolis. Cuídense y muchísimos éxitos.
Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Éxitos.
Y bueno, apreciables amigos, vamos a tener todavía el segmento, porque no hiciste el segmento tecnológico, con Jorge Jacobs en unos instantes. Quédense con nosotros.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Adquiere tu smartphone prepago Tigo con 15 GB de internet, más llamadas ilimitadas a Tigo y Estados Unidos. Tigo, la red de los guatemaltecos, presenta.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, pues le voy a hablar acerca de una nueva característica de Spotify. Esto en Spotify ha estado popular esta semana aquí en la nota tecnológica. Y es básicamente que en la versión beta, todavía no está disponible para todos los usuarios, ya lo revisé yo ahorita, pero en la versión beta que están ahorita probando de Spotify, sacaron una nueva característica que se llama Discover. Y en ese botoncito de Discover, realmente lo que pasan son pequeños videos de las canciones que uno está pasando. Y según los que han estado investigando ahí, los que se ponen precisamente a trabajar con las versiones beta, muy probablemente lo que hacia donde se dirige Spotify es hacia tener una especie de feed de videos similar a TikTok, solo que no tan caótico, dicen. Y pues esta es una prueba, ahorita todavía está en la versión beta de Spotify. Si alguien tiene la oportunidad de meterse al programa beta de Spotify, pues probablemente podrá probarlo ya, pero si no, pues estará disponible ya en la siguiente versión de Spotify. Y esta, la imagen, pues es de la aplicación beta de Spotify, y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Y bueno, apreciables amigos, Jorge y yo de una vez nos despedimos recordándoles que los espera Dafne Posadas de 5 a 7 de la noche en Libertópolis, viernes. Y pues hasta el próximo lunes, George.
Así es, pasen un feliz fin de semana y nos escuchamos el lunes.
Cuídense muchísimo y recuerden que una sola vida tienen. Sean felices, muy, pero muy felices.
Adquiere tu smartphone prepago Tigo con 15 GB de internet, más llamadas ilimitadas a Tigo y Estados Unidos. Tigo, la mejor señal, presentó. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcast de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.